Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y como siempre agradecemos a todos aquellos que nos escuchan, que comentan, que comparten. La verdad nos causa una felicidad. Pero como lo saben, sin lugar a dudas, esto no sería posible sin este par de caballeros de la mesa redonda, si no es que también le pega como que la cuadrada o al rombo. Tenemos de mi lado derecho al lobo de cumbres, al señor Rodowulf.
Oye, ¿qué cura eso del lado derecho? Ya no sé ni en relación a qué. A mi imaginación, dice, así me imagino que estamos en la mesa redonda.
Exactamente, es a mi lado derecho.
En la diestra y en la siniestra, ¿quién está?
En la siniestra, desde el lejano oyente, llega la Mega María. ¡Yahoo! ¡Yahoo! Llega Luis Enrique Moreno.
¡Ah, chica! ¿Ese quién es? ¿Ese usurpador?
A ver, me lo corres ese güey. Aquí quedamos de que no iba a entrar nadie más. No me estén con esas cosas, ¿sí?
¡Córrele! ¡Los chaps!
Luis Enrique.
Oye, qué raro, güey. Cuando dicen mi nombre completo es porque me van a regañar, güey.
Luis Enrique, ven para acá, güey.
¡Córrele, córrele! Normalmente era eso, ¿no? De morro. Pero tu mamá, tu papá, o tu mamá te regañaba. Guillermo, ven para acá. Rodolfo, ven para acá.
Y en lugar de mi hijo o algo, no.
Sí, no.
Guillermo, pásame.
Guillermo, ya te dije que dejes el de este. El de este. No nos tocaba eso que la mamá dijera. A ver, pásame el de este que está en la de esta cosa.
Ah, sí. Bueno, más mi abuelita, güey, pero estaba cura eso. Ahorita que ya no está, me acuerdo de ella con esas cosas cuando se le a uno las cabras y a ver, la de esta, hombre.
La de esta. Ahorita te dicen, ábrate la de esta, ándale ya.
La chela, hombre, sí.
Sácate la de esta.
La Nintendo 3DS.
Exactamente. ¿Cómo te regañan a ti, Mega?
Mira, o era por medio de un cinturón o por medio de una chancla, si no respondía a tiempo o hacía alguna travesura. No hacía muchas, pero las que hacía tenían el sello.
Es que está bien curioso, ¿no? Los papás de la vieja escuela era a punta de madrazos, por no decir casi a punta de vergazos, pero era el chanclazo, el cinturón, o lo primero que tuvieran a la mano, ¿no? Mis padres era lo mismo. Bueno, mi papá era con la mano limpia el madrazo, pero mi madre sí era la chancla o el cinturón, y le decía, oye, es que no me puedes pegar, yo puedo hacer lo que yo quiera, soy tu madre, y el brazo, el cinturado. Y está bien curioso que eso ahorita está súper, pero bueno, el México todavía sigue, saben, porque pues es México, ¿no? Aquí abrazos, no balazos. Pero en otros países, por ejemplo, en Canadá está prohibidísimo, no puedes tocar a tu hijo. O sea, no puedes. O sea, si no vas al bote, no puedes tocar a tu hijo. O sea, no una nalgadita, no una nada. Nada, cero. Y dices, ah, caray. Digo, no es como que esté yo a favor de que los golpes eduquen a la persona. Pues no son animales, ¿no? Pero los padres, nuestros padres crecieron así. Porque sus padres y los abuelos y tatarabuelos, todo era punta de golpes. Porque era como dicen, es que así va a entender. Si ya, si le das varias veces la nalgada, va a entender. Pero bueno, había casos, ¿no? Que por más que les daban madrazos, nunca entendían. Y siempre lo veías en los chavos conflictivos, ¿no? En la primaria, en la secundaria. Esos que terminaron mal, ¿no? Recuerdo... Bueno, Rolfo, ¿te acuerdas de un chavo este... En paz descanse, ¿no? Se llamaba, creo que, César. Era muy rebelde, chavo, y hace unos cuantos años, ¿no? Ya más, hace... casi 20 años, el chavo se mató en la en una avenida principal de aquí, de la ciudad de Monterrey. Pero lo recordamos porque era de los chavos conflictivos, los que siempre, pues, estaban, lo reportaban, estaban en la dirección y todo ese rollo. ¿Nunca lo reportaron ustedes a dirección?
Creo que no.
Ah, no, tú eres bien portado. Sí, sí, cierto. Sí. ¿Mega?
Pues, no, o sea, las veces que me mandaban a la dirección... Creo que era
por falta de pago.
No.
A mí me pasaba eso en prepa, no era por manera. Era bien prepa. Dije, Guillermo García, sí, porque era el entrecomunicador. Guillermo García, por favor, pasar a dirección al área administrativa para que reporte su pago. No. La vergüenza.
Se lanza. Sí, que va al comer.
Si no jala el aviso así normal, vamos a evidenciarlo a ver si con vergüenza.
Sí, que no, pues que no has pagado, no, deme chance, es que estaba en una escuela privada y a veces a mi papá se iba el rollo de pagar la colegiatura. Por favor, pase a la área administrativa. Y luego ya llegabas y todavía te decían, siéntese, por favor. Y ya sentabas y de que no, pues que no he realizado el pago y pues que van a semanas a sacar o que no, pues más pues para que realices el pago y para eso me hablo. Y crees que yo traigo aquí el dinero en la cartera, para empezar ni cargo cartera. Bueno, no, en prepa ya como que cargaba, no, la cartera, porque traías, no, bueno, no al, me, no, al menos yo, no sé ustedes, a lo mejor porque ustedes sí son ricos, pero yo al menos en mi cartera pues traía aquí un billetito, traía típica la credencial, no, para el camión, la de estudiante, la que tramitabas de la C para que te hicieran el descuentillo, ¿no? Mm. Porque pues yo me iba en camión, traías ahí unas tarjetillas, ¿no? Unas barajas de Thundercats ahí intercaladas con unos tacillos y que traías el tazo adentro, el que más te gustaba, ya está tan marcado que en la parte de afuera pues parecía que traías un condón. Y ya, trae un condón ahí, el vato ya está, y le daba puro pedo, güey, traía un tazo nada más ahí, pero ya se había marcado. Y pinche, me condono un tazo bien marcado. Porque eran los tazos y luego estaban los megatazos y luego los supertazos y luego los extraordinario tazos y los madrazos, ¿no? Cuando pues no pagabas la apuesta, ¿no? Y bueno, eso era más que todo en la primaria o secundaria. Que se juntaban en la hora del descanso, ponían los tazos y ahí se aventando, ¿no? Y a ver cómo se iban acumulando, lo que llevas de apuesta. Estaba... ¿Qué tiempo, no? ¿Qué harán ahorita los niños de primaria a la hora del descanso? O como le decíamos en nuestros tiempos, la hora del recreo. ¿Tú qué hacías, Rodolfo?
Uy, yo en primaria creo nomás era de que iba por mis tostadas con chile.
Sí, la verdad, con las conchitas con las y conchitas, con crema y chile, sí.
Y ya, pues nomás ahí viendo y platicando, pues obviamente... Bueno, obviamente, pero nunca se me dio tan dar así, tan deportista. Y pues que en esa época, ¿qué? Pues que la cascarita, el fútbol, y qué flojera.
En lugar de que dijeras, yo me juntaba con Memo en la hora del descanso.
Bueno, no es cierto. Bueno, es que...
¿En tercera y primaria nos tocó juntos?
Sí, sí, pero...
Con la maestra que tenía una minifalda.
Sí.
La maestra Patty.
Eso, Patty, sí.
Esa maestra Pati, piernón loco, que traía 2 metros. La mala morra, porque era morra, no jugaba en la NBA, pero neta estaba altísima y hombruda. Y una faldita, mini faldita.
Y en esa época todavía veíamos a la gente más alta quizá de lo que eran.
Sí, pues es que éramos como hobbies, ¿no? Pero no, ella sí estaba, me acuerdo que estaba muy alta. Y no teníamos el... Pues no éramos tan cachondos, tan enfermos como ahora. O sea, ahora ves una morra y... Ah, no, no está también... Está cancelable, ¿verdad? Ya no puedes decirlo. ya no puedes, ¿verdad? Perdón. Pero, bueno, normalmente el pensamiento del hombre cuando ve a una morra caminar dice... Ay, güey, está bien buena. Ojalá se agache, cosas de esas. Pero nosotros cuando estábamos morros, pues no lo hacíamos. No sé si los morros de ahorita de esta generación... Mega, ¿tú cómo eras en primaria? ¿Eras una persona No te creo que fueras muy deportista, pero quién sabe, a lo mejor me puedes sorprender.
Yo era muy fitness.
Pues de hecho siempre estuve jugando fútbol, básquetbol y voleibol. Y pues en primaria realmente no recuerdo exactamente qué hacía a la hora del recreo. Pero sí recuerdo una época que era de que había unas porterías chiquitas y estaban en la cancha de básquetbol. Ya estábamos jugando fútbol y olvídalo, regresas al salón todo empapado, todo, o sea, literalmente casi todos los niños ahí estábamos jugando fútbol. Entrábamos y la maestra, bueno, ¿ustedes qué onda? Así como que se quejaba de que todos sudados y pues obviamente ya llegas a la casa y pues te regañaban, ¿no? De que, ve, ¿cómo estás? Y que, no, pues me puse a jugar y me dicen, pues para eso estás entrenando, ¿para qué sigues jugando todavía si tienes entrenamientos en la tarde?
Llegabas como Django, ¿no? Después de trabajar.
¿Cómo es eso? No.
Un pendejo.
Nunca he visto la película de Django, la de Jamie Foxx, la de Quentin Tarantino.
No, esa nunca la vi.
Mega, tienes que verla porque te vas a identificar, güey.
Bueno, es un chiste racista, güey, para variar.
Para variar.
No, pero es que el vato, el Django, está súper mamadísimo y con el vato hay una escena donde lo cuelgan y está así en bolas, o sea, el ratón colgando y es cuando dices, no, sí, los negros la tienen grande. Entonces, en esa película, pues están en la parte, creo que en Florida, entonces pues siempre estaban todos sudando. Entonces, pues, el Django bien vestido, porque hay una parte que se viste, pero está sudando el vato, o sea, porque están en Florida. Vela la película, la neta, su fotografía, las secuencias de acción, todo está bien chido, la neta, la vas a amar, mira, la neta, es una película bien, bien riata. Date la tarea, te la voy a dejar de tarea esta semana, ya te aventaste Spider-Man, bueno, ahí te dejo de tarea la de Django, aparte que el soundtrack está muy bueno, sale Leonardo DiCaprio, obvio sale Samuel L. Jackson, motherfucker. El ganador del Oscar, que de hecho ganó dos Oscars como actor de reparto por dos películas de Tarantino. Fue en la otra, ¿cómo se llama, Rolfo? La otra de Tarantino.
¿Qué, el Christopher Waltz? ¿Cómo se llama?
Sí, ándale, Christopher Waltz, sí.
Por la de señor. Inglourious Basterds, es que en esa de Inglourious no manches.
¿Tú la viste esa de Inglourious Basterds, Mega?
Tampoco.
No, Mega, ya tienes doble tarea, carnal. El Inglourious Basterds es un peliculón también, muy buena. ¿Cuántas de Tarantino has visto? Híjole, ya me da miedo.
Kill Bill nomás, yo creo.
Kill Bill.
Sí, nomás.
La verdad no me acuerdo cuál fue la última que vi de Tarantino. Capaz y fue la de Kill Bill, capaz. Pero no, ahorita no me acuerdo exactamente.
Porque mira, había una vez en Hollywood, muy buena película. La de, esta también era de los 8 más odiados. Buenísima película del western, porque le gusta mucho Tarantino. Django sin cadenas, muy buena, basados en Gloria. También tiene, ¿cómo se llama esta? Bueno, están las de Kill Bill, ¿no? Volumen 1 y volumen 2. Obvio, Pulp Fiction. Pulp Fiction, si la viste, ¿no?
Ah, eso sí.
Está Jackie Brown, que no es de las que me gusta mucho de Tarantino. Está regular zona. Creo que para mí, mi favorita de toda la vida, Perros de Reserva. Muy, muy buena película. Y sin embargo, este hombre ha estado involucrado en muchos proyectos. Ha dirigido capítulos de series también, No se crean nada más en cine, sino... Dirigió un capítulo de CSI. Creo que el capítulo más violento y más fuerte de CSI fue de este Tarantino.
Pues sí, no se puede esperar menos, ¿no? Fíjate, a mí la creo que más me gusta es la de Bastardos sin Gloria. Y no he visto la de Jackie Brown, pero no ha habido tampoco muy buenas reseñas, entonces dije, no se me antoja.
Sí, no, está... Sale ahí Michael Keaton, de hecho, en esa película. Pero sí, te digo, no está tan buena. Pero sí, ya tienes ahí la tareita de Bastardos sin Gloria y la de Django, Mega. Cualquiera de las dos. Neta, vas a decir, Memo, esta, pónmela en la esta. Porque sí está muy chida. La neta la vas a disfrutar bastante. Creo que sí... y los cuando yo en la primaria pues, jugaba, casi no jugaba, era trataba de juntarme con Rodolfo, pero siempre me ignoraba. La, ya ves, ¿no? La gente elitista, ¿no? La gente blanca superior, nada más se juntaba con el otro güey, como, no me acuerdo cómo se llama. Adalberto, que apa nombrecito, ¿no? El Adalberto. Y después creo que después llegó el Solecito. Sí, Rodrigo.
Bueno, es que yo lo conocía en primaria, pero cuando tú lo conociste fue en secundaria, porque ya estaba ahí.
Porque rompió el cristal.
Que dale con eso al cristal.
Él rompió, había como uno de anuncios y él rompió ese cristal.
Es que el vato insiste que alguien le estaba tratando de pegarle con una pelota o no sé qué, y el vato andaba ahí cerca de una vitrina, le falló el otro güey y le pegó el cristal y dijeron que él fue el que lo rompió. Esa es su versión.
Pero pues bueno, sabemos que no, probablemente esté mintiendo, ¿no? Para encubrirse, ¿no? Que es, fíjate que ese chavo es de mis héroes, ¿no? El vato más ignorado, igual que nosotros en toda secundaria, nadie nos pelaba. Y después tiempo, una reunión, me acuerdo, de la generación, y empezó a salir con la chica que todo mundo quería con esta chava. ¿Cómo se llamaba? Creo que Linda. Era la que todo mundo, ¿no? ¿Verdad? Siempre quemando gente a mi madre, pero bueno, no me importa.
Saludos a todos los los aludidos.
Y pues el vato se llevó el premio, pues empezó a salir con ella y dije, ¡ah, la madre, el Solecito! Porque el vato tenía cara de puñetas cuando estaba en secundaria. Digo, no por ofender al Solecito, que espero que no esté escuchando el podcast. Si lo está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Saludos y bendiciones a su familia, a su esposa. Que es el vato cuando se reúne con nosotros, dice que va al mecánico.
Está con ganas.
Está muy chida. Creo que no, le habíamos contado, no me acuerdo muy bien.
Se me hace que sí lo comentamos, güey.
En alguna ocasión, el vato llegó y dijimos, oye, pensamos que no iba a venir. No. Le dije a mi esposa que iba al mecánico. Le dije, ah, cañón, es sábado a las 8 de la noche. Y luego, que sí, no te apures. Y ya empezamos estábamos tomando unos alcoholes, tranquilamente, unos daiquiris, cositas así pequeñitas, ¿no? Sin tanto alcohol. Y ya después se puso medio intenso el rollo. Pero le dijimos, oye, pero ¿qué vas a decir cuando llegues a tu casa? De que, no, pues que me eché unas chelas con el mecánico. Y es que eran las 11 de la noche. Le digo, güey, ¿no crees que tu esposa empieza a dudar de que, pues ya son las 11, pues que tanto, ¿qué está haciendo con el mecánico? ¿Están desarmando carros o qué veo? ¿Se le está haciendo un blowjob para pagar o qué? ¿O qué?
Están checando la transmisión o algo. No, digo, a lo mejor va a pensar algo peor la esposa en lugar de que nomás diga, esto es una reunión con amigos. Pero nada, quién sabe, güey. Digo, la verdad es que cada quien se torea su ser, como dicen, amado, significativo, güey, como ya le sabe, güey, porque sí, lo hay gente muy muy extraña, muy intenso con eso de que no, que me dejaste o los permisos o no sé.
Y me dejaste tú. Oye, hablándote de permisos, el Mega no estaba mamado así cuando estaba en carrera. O sea, Mega empezó, después de que terminó carrera, le dio el rollo del fitness y el vato se puso a marcar. Y bueno, hace tiempo estaba recordando videos de Desvelados Tweetcam. Para los que no conozcan, es un programa con el que comencé en la televisión aquí en Monterrey, donde reuní a diferentes personalidades del medio. Del medio de los amigos. Y se me ocurrió, pues era un programa de 5 horas de videojuegos. Y cuando Mega, yo le hablo a Mega, Mega era el correcto, Mega era el vato mamado, alto, bronceado, de pelo corto, bien rasurado, de lentes, y ahí estaba, casi no hablaba, porque todavía era temeroso. Ahorita no, ya el vato, no manches, no lo saca, no le
te
sacas.
Te suelto la lengua.
No le sacas el pito de la boca, güey. Porque lo tengo así, güey.
¿Qué es eso?
¿Eso qué fue, güey?
¿Qué es esa expresión para decir que habla mucho, güey? No le sacas el pito de la boca.
No le sacas el pito de la boca, güey. Porque siempre está mamando y mamando.
Che, güey. Ah, ya vi por dónde va. Está mame y mame.
Mame y mame.
Ay, ¿qué es eso, güey?
Qué ¿Y ahora no dónde nos quedamos?
Desvelados Tweetcam, qué mamada.
Oigan, ahorita hablando de Desvelados Tweetcam y recordando cosas, estuve bien curioso porque en esa semana alguien me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, oye, ¿no eres tú el de la radio? Dije, el vato va a estar o me está chingando o porque me confundió la voz. Entonces como que lo ignoré como que un día. Uh-huh. Y luego dije, porque había más mensajes. Dije, bueno, vamos a ver qué pedo. Dije, a lo mejor me quiere madrear, no sé. Porque siempre hay raza que me quiere madrear o me avienta ciertos mensajes o ve este TikTok, no sé. Pues me pongo a ver el TikTok y resulta que era un vato, como que va en un Uber una chava y el otro carro se le está mentando a la madre del Uber y la madre. Y yo, ¿qué? Pues no, no soy. De repente como que vi y dije, ah, chinga, se parece mi carro. Pero ya cuando sale un pelado, todo feo, bigotón y mentando a la madre al otro güey, ah, cabrón. Pero le puse un poquito más de atención al sonido de fondo. Y el chavo del Uber estaba escuchando nuestro podcast mientras estaba peleando contra el vato de lado.
What?
Y yo comenté, o sea, dejé un comentario en el TikTok y le dije, ah, mira, ese es mi voz, el chavo está escuchando mi podcast. Y la chava me responde la del TikTok, la dueña del TikTok. Me dice, ah, yo iba en el Uber, digo, yo estaba escuchando que él como que puso la radio, pensé que era la radio porque escuchaba un programa y estaban platicando varias personas. Pero pues qué mal, ¿no? Que pues se manche con lo que está haciendo el otro señor. Y lo, no, pues sí, pues ni rollo. Pero pues qué chido, ¿no? Saludos. Saludos ya.
Saludos.
No hubo follow back porque pues dije, no. Digo, pues hay que respetar. Digo, pues porque el TikTok creo que se hizo viral. Ya sabes, aquí cualquier cosa se vuelve viral, ¿no? Vatos colgados. Lady Tepito. Pasa, había un TikTok que vi de una chava que estaba bien enojada. Hay cuenta Mega Man cuando se enoja por cosas que le hacen, que dice, es que no es justo, o sea, no. La chava estaba replicando, es que yo hablé con una amiga, o sea, o no sé si era su mejor amigo o algo así, o sea, resumiendo, que le platiqué que yo quería ir a ver a Taylor Swift. Y la chava dice, ¿quién es Taylor Swift? Y la chava, ¿cómo que no la conoces? Y que bla, bla, bla. No sé cómo se llaman los seguidores de Taylor Swift. Creo que Swifteros. Swifties. ¡A la madre! Tenemos un Swiftie.
No, hombre, me he topado el término y la gente hablando, pero no. Yo, de hecho, Taylor Swift, o sea, sé que canta, pero no te digo, ay, esta canción es de ella, está chida, o sea, la verdad no la sigo. Pero gente que sí sigo, pues parece que es fan, y sí, hay los Swifties, no sé qué, y eso, y aparte de muchas polémicas, si no me equivoco, creo que la invitaron a que cante en el Super Bowl o algo así, dijo que no, porque no estaba de acuerdo con algunas cosas y no sé qué rollo, y ahorita también toda la polémica con los boletos y que el Ticketmaster acapara, no sé, nos traen un desmadre, pero por eso sé, no crees que soy fan de ella.
Que porque salieron salen más baratos aquí en México que en Estados Unidos. Cándale, y bla, bla, bla.
Y que la gente gringa comprando boletos de acá y acaparando y subiendo el precio de los boletos en revendedores, bla, bla.
Bueno, pues ahí te va. La chava esta que veía el TikTok reclama, es que yo le dije a mi amiga y mi amiga como que empezó a escuchar. Y en eso que comenta, agrega que la amiga se metió a la lista para comprar boletos y que logró comprar boletos. Ajá. Y la chava comenta, es que no es justo, ella no es fan, ella no debería ir.
No se los merece.
Sí, no se los merece, ella no debería ir. Porque cuando ella canta, cuando ella dice la frase tal, nosotros los Swifties, o como se llame, tenemos que responder. Y empieza la chava tiene, la morra tiene una cara de de nopal, pero sabe, habla muy bien, bonito el inglés, la morra, la neta, mis respetos, muy bonito el inglés, o no, bien guapo, ¿verdad? La verdad que sí, cuando uno es blanco es guapo de cajón.
Chingas.
No, no creas. Oye, entonces la chava empieza, es que tienes que contestar y que no sé qué, y una explicación. todo para, porque está enojada que su amiga sí consiguió boletos y ella no consiguió boletos. Y ha sido una peleadera y que la lista espere y que no sé qué, bla, 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 yara, yara. Un infierno esto de los Swifties, ¿no? Swifties, qué cosa tan más rara. ¿Cómo le dirían los fans de Luis Miguel? Los solecitos.
Los solecitos, no sé.
Los solecitos. Que también ya se acabaron los boletos. Impresionante el poder que tiene Luis Miguel, que apenas en cuestión de minutos se acabaron los boletos. O sea, ya no hay para ver a Luis Miguel aquí en México. Y creo que abrió más fechas aquí en Monterrey. Lo curioso aquí, en Monterrey, ¿sabes dónde va a ser el concierto? Va a ser en el estadio de nuestros queridos borregos del TEC de Monterrey.
Achivo.
Ahí va a ser el concierto de Luis Miguel. Así que pues nos podemos ir caminando, nos podemos ir juntos, compramos un cafecito o algo, y lo vamos a escuchar al vato. Porque, bueno, es que el estadio de los borregos, para los que no sepan, está como que es abajo del nivel de la tierra, está hacia adentro. Sin embargo, no está techado, no nada. O sea, todo el mundo... Y no está tan grande para un concierto. De hecho, creo que ahí fue, me dijeron, el de Dua Lipa. ¿Cómo se llama? ¿Dua Lupa o cómo?
No, Dua Lipa, como dijiste al principio.
Dua Lipa, ah, ok. Esa morra que escuché una de sus canciones, canta chido, Pero no quise profundizar porque dije, no. Yo soy fiel a Madonna, la princesa del pop. ¿Cómo le dicen?
Reina, ¿no?
No, la reina, sí.
Sí, ¿no?
Oye, de hecho, Madonna ya no se parece, ¿ves ahorita? Ah, y fotografía. Sí. No, ya no, nada.
Sí,
Es como Mega Man cuando estaba en carrera ahí en el TEC. Ahorita no me parece nada, ahorita el vato mamado. De hecho, hablando de gente mamada, Mega, te recomiendo el documental de Arnold Schwarzenegger de Netflix. Está bien chido, ¿eh?
¿Es documental?
Hay un documental y el vato empieza desde que era, pues que estaba entrenando y cuál fue su objetivo, ¿no? Para ser fitness, para tener el cuerpo que tenía en aquel entonces, las veces que concursó, cómo cambiaron las cosas cuando él concursaba en Australia a cuando ya empezó a concursar en Estados Unidos. Está muy chido, son 4 capítulos creo, cada uno de 1 hora y fracción. Muy bueno, la neta me gustó. Platicado a su manera y todo, ¿no? Y pues los altibajos, todo lo que subió la parte cuando fue gobernador. Y también está la película de Extraction 2, la de Chris Hemsworth, que hablando ayer, pues ayer, bueno, hace 2 días, el sábado pasado, fue el evento de Tudum, que es el de Netflix. No sé si lo vieron ustedes, ¿no?
No.
Está bien. Diga, la verdad, yo lo vi... porque solamente quería ver el primer avance de One Piece, el live action. Entre las cosas que salieron, pues salió Papito Henry Cavill, el maestro de Mega, ¿no? En el fisiculturismo. Y pues salió, pues, para despedirse, ¿no? De las series, de esta última temporada, tercera temporada, que se debe ir en 2 partes, creo. Algo sí entendí. Pero sí salió tristón, medio... como que bronceado, amigo, ¿eh? Se ve bronceado el Henry Cavill. Te le vio su cara de tristeza, experiencia del personaje. Entre muchas series que anunciaron ahí, un poquito el avance de los Juegos del Hambre, o ¿cómo se llama? No. Serie coreana es... la que fue un exitazo en Netflix, una de las más vistas.
El Juego del Calamar.
Ándale, el Juego del Calamar. Un pequeño avance de quiénes van a ser los nuevos protagonistas. No vi fecha en ninguna parte. Y estuvieron, creo, también los de Stranger Things, que va a estar esta Linda Hamilton, la de Terminator. Ahora se entra a la serie de Stranger Things, que creo que es la última temporada ya.
Según.
Ya en la última temporada presentaron Cobra Kai, pues quiénes van a estar. Ningún avance, solamente que están leyendo como que el guión. Y cuando presentaron al fin el primer avance de el live action de One Piece. Un anime que hasta la fecha no se ha terminado. Más de 1,000 capítulos en anime, muchos libros. Lleva varios años este anime. Muy querido por los japoneses, también muy querido en Latinoamérica. Que tiene buena historia. Yo la verdad al principio estaba muy peleado, no quería leerlo. O sea, yo había leído Naruto y me gustó. y le di una oportunidad y la neta me encantó One Piece. Está muy, muy, muy chido. Es difícil ponerse al corriente. Pero al ver el live action, creo que se ve interesantón. O sea, sí respetan, me refiero a la parte visual, ¿no? El barco, los personajes más o menos se parecen. Nada más la Nami, pues ahí me fallaron, ¿no? Pues, pero es que es el rollo. Lo mismo creo que pasó con Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, cuando salió, se veía muy bien en los primeros avances, todo el rollo. Y dijimos, bueno, va. A mí me iba gustando y luego la cancelaron, que no, nomás no, bye. Pero, por ejemplo, la chica de que salía en Cabo Vivo, pues salía muy escotada, ¿no? En el anime. Y pues en la serie, pues la pusieron un poquito más cerradita y lo dijeron que, pues para facilitar, ¿no? El que cuando corriera y todas esas cosas. Y lo mismo pasa aquí con Nami, la vemos pues un poquito tapadita. Ok, si vas a adaptar algo... Tú sabes que el anime es Chicholandia en presencia, ¿no? El furor ahí es mostrar chichis. Y si tú no muestras chichis, no va a funcionar. Está muy cancelable mi comentario, ¿verdad?
Sí, y me está recordando ya la plática de la sirenita también. Eso no me lo toques, güey. Porque no está bien.
Eso, eso no me la toques. Las de estas me las respetas. Ah, pues realmente, o sea, se ve curiosa. Digo, pues está bien. Vamos a ver cómo le va a este live action. Esperemos que no le pase lo mismo que Cowboy Bebop, que apenas salió y creo que los 3-4 días fue cuando dijeron de que no, ya la vamos a cancelar. Ni siquiera le dieron tiempo de respirar a la serie. Eso es lo triste, o sea que, bueno, vamos a darle un mes, dos meses. No, ¿sabes qué? Cancelable, ya, bye. Pero bueno, ese es el riesgo, ¿no? No creo que no ha existido un live action basado en un anime que sea exitoso. Porque tenemos la película de Caballero del Zodíaco, pues que fue mala. Tenemos Death Note, mala. Ghost in the Shell, a mí me gusta, trato de no compararla con el anime porque sí podría decir que es muy mala. Pero a la gente no le gustó. Pero Scarlett Johansson en Ghost in the Shell, híjole, ¿tú la viste, Mega?
Esa sí la vi, a mí también me gustó.
¿Verdad que se ve bien bonita y el cuerpazo y todo?
Es que fíjate, el problema con eso es que Ghost in the Shell y Cowboy Bebop son animes de nicho. Sí. Entonces, como es de nicho, la gente es más tóxica. O sea, y pues acá en One Piece no he visto así tanto comentario tóxico, hate, así de que ojalá se mueran y tal. No he visto nada de eso. Entonces probablemente sí tengo un poquito más de oportunidad, pero pues haz de cuenta que si hacen Evangelion y no les gusta a la gente, lo matan desde el primer día también. Entonces, híjole. A ver cómo le va a One Piece, digo, no es como que me llame mucho la atención porque no he visto ni el anime, intenté de que me puse a ver 10, a ver, déjame ver cuánto, 900, nada, adiós, olvídalo, ni me va a acercar a nada, adiós, cancelable todo, vámonos. Entonces, pues espero que le vaya bien y que sea del gusto del fanático de One Piece, ya sea del manga o del anime, pero las otras, como eran más de nicho, ahí la gente despotricó y escupió sangre y veneno, pues ya sabes cómo son.
Sí, definitivamente. Ahorita que decía el Evangelion, yo creo que sería súper imposible y delicado hacer Evangelion, sobre todo porque va a ser por uso de computadora. Y hablando de uso de computadora, hace poco me puse a ver la de... la de Avatar, la segunda parte. No la había visto cuando se estrenó, pues nada, no la quise ver, dije, nah. Mira, no me aventé las 3 horas y fracción de seguido, le iba adelantando. La neta es que cuando ya son películas así y que no es mi gusto primordial, pues ya la adelanto, la neta es como que me da igual, porque ahorita, pues ya como entre uno se hace más viejo, pues trata de aprovechar más el tiempo, ¿no? Dije, ya no lo voy a aprovechar, no voy a desaprovechar 3 horas de mi vida viendo Avatar. La cual, visualmente, se ve increíble, se ve hermosa. La neta, sí hay un balance muy bonito entre lo real y lo irreal. Mi respeto es a James Cameron. El guión, ya, la historia ya la he visto en varias partes. Ya no es algo nuevo, de que el vato que se revela, y viene el jefe, no es nada nuevo. Sin embargo, pues la cuestión, me puse a ver un poquito detrás de las cámaras, el crear todo ese mundo, crear, digamos, otra pues no otra raza, sino que era otro clan, ¿no? De los mismos, otro clan, otras especies. Y de repente yo me perdía, no sabía qué era real. Creo que todo es, casi la mayor parte es computadora, pero de ver algo así como que era, decía, wow, neta, mi respeto, James Cameron. Y ahora, pues ya retrasaron todas las películas, incluso las de Avatar, creo que también las de Avatar se retrasaron, pero esto es por la huelga de guionistas, que ya lleva rato, no sé si ya se resolvió, ¿todavía no se resuelve, Rolfo?
No sé, yo también me quedé que hace unas semanas estaba todo ese problema y que varias series o películas se retrasaron justo por eso, porque sí, entonces afecta en todos lados a películas y series. Y pues sí, sabemos que está bien matado, según, sobre todo en televisión, de que empiezas a hacer una serie y empieza a pegar y estás una semana y otra semana y otra semana con semana ideando cosas, escribiendo cosas, y bien matado. Y pues digo, la verdad no sé, no he seguido tanto la última pues pelea o batalla que están ahí queriendo sacar los yo creo que son los sindicatos de guionistas. Pero sí, pues tengo entendido eso, que son jornadas ahí muy matadas y que tú digas que están así muy bien pagados, ¿no? Y sobre todo creo que es el tema de regalías, ¿no? Que no está muy, muy regulado. O sea, creo que algunos actores sí tienen regalías cuando se vuelve a retransmitir el capítulo por años, o no sé cómo se maneje, pero los escritores no. Entonces, pues dicen que prácticamente es uno de los motores de las series y películas, y sobre todo cuando son de tiraje largo, y pues que no haya mucha, como, pues no sé, redituable o eso, o que tengan regalías más, beneficio económico más allá del contrato inicial, pues creo que eso es lo que andan ahí peleando, pero sí le afecta a muchas series.
Yo desde lo último que leí es que todavía no se había resuelto nada, y pues varias series, películas, pues importantes. Pues sí le pegó. Por ejemplo, la quinta temporada, estoy leyendo aquí, de Stranger Things, la segunda temporada de The Last of Us, también a Mandalorian, y te vas que inclusive pues hasta la siguiente película animada, creo que de Spider-Man, también le pegó. Entonces no se ve para cuándo se vayan a poner de acuerdo, pero sí pinta para un rato, no sé cuántos meses. Pero esto sí afecta y va a generar mucha pérdida de billetes verdes para toda esta industria.
No, pues los talk shows están, pues lo están repitiendo, porque pues eran, creo que 4 o 5 escritores por cada talk show, la barra nocturna, ¿no? De la televisión, CBS, ABC, y DBC, CBC, todos esos. Pero bueno. Habrá, yo creo que también la huelga de escritores le pegó, ¿no? A la película de Flash, por lo mala que está.
Está entretenida.
A ver, vamos a encontrar este dilema porque está curioso. Híjole, nada más porque Rolfo se fue. Dijo, voy a ir a hacer la despensa en este momento. No sé por qué se le ocurre hacer la despensa en pleno podcast, pero dijo, tengo que ir a comprar unos melones, un plátano, 2 aguacates, unos huevos, tocino, carnita, papitas. No sé qué clase de reuniones está haciendo él por las noches, pero bueno, se entretiene. Flash, que ya le está pegando en taquilla, creo que no le va muy bien. Se estrenó recientemente la semana pasada. Y pues hay críticas positivas, negativas. Flash del martes, creo que se estrenó el martes, ¿verdad? Se estrenó el martes o el miércoles. Uh-huh. Hasta ahorita en Estados Unidos lleva 64 millones de dólares y a nivel internacional 75 millones. El primer día, el 16 de junio, hizo 24 millones nada más. El segundo día, 15 millones. El tercer día, 14 millones. Y el 19 de junio, ya está marcando. Ah, bueno, también algunos países tal vez. Ya lleva 19 millones. Entonces, ya empezó a un declive. Una película.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bastante atropellada desde el momento que, pues, cambiaron, ¿no? Hubo cambios de dirección de Warner en esta gran empresa, empezaron a cancelar cosas. Tenemos el claro ejemplo de Batichica, donde iba a salir Michael Keaton. La decidieron, pues, guardarla. O sea, ya estaba terminada. No sé si ya había terminado, si estaba en postproducción o si ya de plano ya estaba terminada. Y dijeron, ¿sabes qué? La vamos a guardar, nunca se va a exhibir. Y creo que es bien difícil una película, porque de hecho ahí sale también Brendan Fraser. Creo que Brendan Fraser es el malo de la película. Michael Keaton está con Batichica. Y bueno, ¿en qué universo era esto? Y se iba a armar algo como que curioso. Me hubiera gustado ver el resultado final. Lamentablemente nunca lo vamos a poder saber, no sé. Es como la película de John Malkovich, la cual se va a estrenar en 100 años o 50 años, algo así. Creo que hizo una película de John Malkovich que ya se guardó y que se va a exhibir en cines en 50 años o en 100 años, algo así. Déjame.
Listo.
Te digo, ¿cómo se llama la película? ¿Te acuerdas? Malkovich. Malkovich, la película que se llama. Ahorita te digo.
Que no. ¿Le estás hablando de la película nueva o de la que te mete en la cabeza del vato y eso?
No, la película, la que se va a estrenar en 100 años.
Ah, no, no sé, no me acuerdo. Pero se me hace lo más gimmicky y absurdo y no hay nada que ver, no sé.
a mí también se me hace lo más raro, mira. Se llama 100 años. Uh-huh. Se llama 100 años esta película, se va a estrenar en el 2115. O sea, la película se va a guardar.
Pero, pues, ok. Ya ni la vamos a ver. Y quienes la vean no van a tener ni referencia del director, ni va a estar vivo, ni el actor. Ni, no entiendo qué.
La dirige Robert Rodríguez.
Sí, creo que sí, me acuerdo, he leído eso.
Bueno, estamos hablando, por ejemplo, lo que pasó con Flash. O sea, pues los cambios de dirección, ¿no? Le afectó todo lo que hizo este hombre Ezra Miller. Uh-huh. Todos sus conflictos. Creo que fueron cosas que le afectaron a la película. Y de hecho la película, como decía Mega Man, es entretenida. A mí me entretuvo, me sacó lágrimas. Claro que sí, ver personajes icónicos como Michael Keaton, ponerse otra vez el manto del murciélago. Y de hecho en esta ocasión me gustó el Batman de Ben Affleck. No soy muy fan de ese Batman. Me gusta más, como Bruce Wayne, actuó cañón. O sea, muy bueno como Bruce Wayne, Ben Affleck. Como Batman, me debe. Pero como Bruce Wayne, hijo de su madre, es el Bruce Wayne perfecto, sin dejar atrás a Michael Keaton. Entonces, su consecuencia nada más que empieza a ver desde el principio, a ver, ¿qué onda con los efectos de computadora? Esos bebés no se ven muy reales. Obvio que pues está cañón, digo que metas bebés reales volando en un edificio. Pero hay muchos efectos, realmente la mayoría de los efectos de CGI generados por computadora no son muy buenos. La respuesta del director fue, es que lo estamos viendo de la perspectiva de Flash. Sí. Y la verdad, los fans la adoraron. Hay muchos fans que la adoraron. No, es que lo mejor y que no sé qué, bla, bla, bla. Lo entiendo, como fans puedes adorar tu película y neta la tienes que apoyar. Mega.
Fíjate. Entiendo el tema de, digo, creo que hubiese sido más fácil decir de que, bueno, pues las esas escenas por computadora pues son complicadísimas, sí. O sea, no hay forma de hacerlo tan, tan real. Yo por eso cuando lo vi dije, no, pues son escenas muy complicadas, no puedes hacer un bebé completamente o acá cuando ya está alterando el multiverso y todo eso, pues lo más sencillo es, pues son escenas complicadas, o sea, pues ahí sí una disculpa, pero si dices que es por la persona, dices ahí, güey, no, o sea, no, Yo leí eso y así como que, güey, o sea,
mejor no digas nada,
sabemos que son unas tomas muy, muy complicadas, muy difíciles, las ideas, o sea, están chidas el tema de la idea, pero obviamente desarrollarla, pues iba a ser un poquito más complicado, no hay problema, pero pues escudarse de eso, pues está bien. Ahora, la película a mí como tal, creo que hasta se me hizo un poquito más larga de lo que debía. Entiendo el conflicto que tenía Barry en cuanto a todo lo que está a paso, pero no sé, como que había escenas que había de más hasta que se entiende de relleno. Ya la parte final pues ya se entiende, pero ya también todo es como que dices, ah, ok, listo, perfecto. Que era algo que inclusive ahorita hasta creo que va a comentar eso mi buen Rodo, de que llega, había altas y bajas y lo por aquí, o sea, sentía un verdadero caos, y yo trataba así que, bueno, pues creo que es por ahí la idea, pero después, no, es que también hubo conflicto con qué dirección, qué guiones, qué no sé qué, qué el actor, y así como que de repente era un caos, y dije, bueno, pues, digo, qué bueno que no se enfocó demasiado en algún cómic muy querido por la gente de DC, a los fans de DC, o de The Flash también. Pero sí sentí así como que entré a un tobogán y estuve así, girando, y ya salí así como que, ah, ok, bueno. Estuvo entretenido, el paseo estuvo entretenido. De aquí ya es donde empieza lo bueno. Entonces, inclusive hasta me causa conflicto que James Gunn dijera que, digo, él ya lo confirmó en un video, de que aquí se resetea por completo el universo de DC, y que haya dicho después que era una de sus películas favoritas de superhéroes, y así como que, si me pongo a comparar las películas de superhéroes que salieron en este año, primero está Guardianes de la Galaxia 3 por arriba, Transformers me gustó muchísimo, y pues está, o sea, la siento inclusive mejor que esta. Entonces como que se me hizo el comentario de James Gunn que dijera que era de sus favoritas, a lo mejor porque él ya trae una idea de qué es lo que va a hacer después de esto. Y por eso dice, esto me va a ayudar a crear ya todo lo que tengo, desarrollar las ideas, o sea, del papel, llevarlo a la acción, ¿no? Pero de repente que voy viendo cosas de que la mejor película no es la mejor película. O sea, es una buena película, pero no es una gran película.
Pues, no sé, a mí, digo, yo sin tener mucha referencia, a lo mejor tan extensa como ustedes, de cómics y del material original, me entretuvo mucho, se me hizo muy padre y entendía y algunos cameos que no me esperaba y ay, mira qué chido esto y mira que el otro, pero sí, o sea, hay mucha polémica con la película. Yo la verdad tampoco seguí mucho todo lo que pasó con este actor, pero igual que cuando fue con Johnny Depp y esta, no sé si la expareja o la exnovia o no sé quién, Amber algo, que también hubo mucho problema y que la eliminaron de algunas escenas de la película de Aquaman, o la iban a eliminar, no sé qué, pero el problema...
Oye, espérame, un momento, ¿Aquaman se estrena este año o hasta cuándo se fue Aquaman? ¿O ya se estrenó?
No, sí se estrena ¿no, Mega?
¿La 2?
Sí, ¿o no?
No, según yo, es de esas que están así como que, digo, confirmadas, pero no recuerdo...
¿No tiene fecha?
No, según yo no tiene fecha esa.
Sí, bueno,
ya se quedó en el limbo.
No, pero de todas maneras, incluso en la, digo, bueno, no sé si entremos en spoilers, pero por lo que se ve en Flash, pues sí va a salir esa película, pero no sé si quede como un guiño, como un plan o qué, pero aparentemente sí. Y bueno, lo que comenta, sí.
Sí, nomás aquí rápido. Según esto, finales de este año, uh-huh. O sea, 25 de diciembre.
Ah, ok. Sí, raspándole. sí, y bueno, también de toda la controversia con esta película, por ahí me encontré un hilo en Twitter que hablaba de los problemas para hacer una película de Flash, pero desde... hace como 30 años, 25 años. Y empieza a hacer así la cronología de primero se hizo este guión, se le estaba este director y este actor y se fue con acá y luego esto y bla, bla, bla. O sea, no sé por qué, pero todas las películas, no sé si hay problemas ahí con dirección o la idea central de cómo llevar estas películas al cine. Y pues las historias o polémicas también de los mismos actores y la gente que está ahí involucrada en su producción. Pero era increíble, o sea, todo el montón de cosas que le pasaron a la película, el guión, a los actores, a todo el mundo, y que no salía por alguna cosa u otra. Y yo creo que fue ahorita de, ¿sabes qué? O sea, por más problemas que haya, y sobre todo con la polémica en que está envuelto Ezra Miller, que o sea, es el personaje principal, o sea, no le puedes quitar las escenas, no lo puedes cambiar, o sea, ya porque es un... O sea, es tirar muchas cosas a la basura, mucho esfuerzo, y ya a lo mejor fue de que dijo Warner, ¿sabes qué? Ya sácala, o sea, ya, o sea. Y aún así, pues, si no conoces todo lo que hay detrás de ello y los problemas y todo, la ves y yo creo que es una película entretenida que puedes disfrutar sin tener así demasiadas referencias de todo. Y está bien la película, o sea, pero yo creo que sí hay mucha gente que tiene muy presente todo lo que pasó con el actor y con, pues no sé si también lo que iba a ser parte del universo antes del DC, lo que se anduvo ahí cancelando y moviendo, que ahorita se quedó también como que, bueno, esta película ya como encaja, es relevante, si no, y que dicen, ya hay un desmadre y ni va a tener relevancia, mejor ni la veo. Pero pues esa fue mi impresión de la película, así sin estar tan metido en eso. Y se me hace que sí entretiene y está bien. Y sí, los efectos especiales, yo también, o sea, lo vi y digo, es que sí se ve medio chafa, pero... Y bueno, ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿cómo algo tan complicado de que se está estirando el universo y se están colapsando? O sea, ¿cómo mostrarías eso de forma realista? No sé, o sea, no sé qué solución hubiera habido ahí. Pero está bien la película, o sea, a mí sí me entretuvo.
Mega.
Pues igual como Ro, o sea, sí me gustó porque me entretuvo y me divertí y había buenas escenas y lo que dijo de los cameos y todo eso, sí, sí me entretuvo. No se me hace la gran película por todo lo que pues pasó, etcétera, pero no le quita que no la pueda recomendar, de que sí, ve a verla. Nada más que pues todo este caos que es lo que va a resetear todo este universo de DC es como que, ok, ya la vi, ok, desde aquí va a empezar. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? No sé, porque ya con esa última toma al final fue así como que dije, qué chido. Pero dije, ¿y aquí qué sigue? ¿En qué punto es? ¿Qué es lo que viene? Inclusive yo ahorita estoy teniendo dudas si realmente Aquaman va a salir este año, a finales, porque no sé por qué en mi mente, digo, yo aunque lo haya buscado, mi mente me dice que Aquaman no sale este año. Que el enfoque ahorita...
El 20 de diciembre. Creo que es el 20 de diciembre la fecha que tiene, tentativa.
Y como que no le han dado tanta promoción porque pues ahorita, digamos que el primer proyecto como tal, pues es Blue Beetle. Que sí me llama la atención y quiero ver, porque a mí lo que me gusta cuando hacen este tipo de nuevos proyectos es, en vez de enfocarte de lo que ya conoces, voy a explotar personajes que a lo mejor nadie conoce o que dices, película de esto, serie de esto. Pues es lo mismo que me pasó con Guardianes de la Galaxia, que se me hace que es lo mejor que se ha hecho en el tema del universo de Marvel, por encima de muchísimas series y películas, o sea, que tenga más relevancia esta última película de este proyecto. Entonces, lo que vayan a sacar en DCX, que se van a empezar a tocar personajes o inclusive ligas ahí que están ya trabajando en estos proyectos, estas ideas... Eso me llama muchísimo la atención, que te vayas por otro lado, que no te estés enfocando en los mismos superhéroes de siempre, que generes una historia, un nuevo contenido, una trama, si quieres ligar las películas está bien, o si quieres estructurar un personaje antes de meterlo ya con otros, pues también se me hace muchísimo más importante y más relevante, porque pues inclusive yo termino de ver la película, como dice Rodo, hayas visto o no hayas visto cualquier otra de las películas de DC, es muy entretenida, pero vuelvo al mismo punto. Al mismo punto que nunca avanzó en los últimos 10 años. Entonces así como que digo, ¿tengo esperanzas? Sí. ¿Quiero algo chido? Sí. ¿Va a pasar? No sé. O sea, esta película me volvió a dejar dudas en cuanto a qué loco podría llegar.
Ahí te vas, estrena el 25 de diciembre.
Ah, perfecto.
Eso salió en el trailer que lanzaron. Mira, por ejemplo, muchos ya saben que en la película de Flash sale un cameo de Nicolas Cage. No muchos van a entenderlo, a lo mejor bastante sí, pero algunos ven decir, ¿por qué sale Nicolas Cage? ¿Qué tiene que ver Nicolas Cage? Nicolas Cage sale con su traje de Superman, con cabello largo. Y está bien curioso.
Spoiler. ¿Qué?
Soy un...
Yo no soy.
Sí. ¿Tú lo escuchas, Mega?
No.
Ahí está.
Yo tampoco.
Ahí está, ya no se escucha.
Ya no.
Bueno, va con spoiler. Ojo, si no adelanten lo que quieran. Pero no, es que ya se ha mencionado antes que sea la película que había un cameo de Nicolas Cage, que estaba muy emocionado. Bueno, no, cuando...
Yo no sabía y se me hizo chido.
Ah, no sabía. Bueno, los que sí estábamos detrás de la película, pues yo iba leyendo más o menos críticas y cosas de esas. Y una que explicó, ¿no?, el director, que compartió en una entrevista previo a la película. Y anteriormente Tim Burton iba a hacer una película de Nicolas Cage, con Nicolas Cage como Superman, donde Kevin Smith era... El escritor Kevin Smith, pues, muy conocido, ¿no?, en el mundo de los cómics, y ha hecho, pues, películas como Clerks, entre otras. Y él iba a hacer el guión. Entonces se cuenta que Warner, pues, le mostraron el guión a Kevin Smith, y Kevin Smith dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Warner le gustó. Total, entre cambios y acá, y llegó un director, llegó el director de la de Guau, Guau, Güey. ¿Se acuerdan la película esta de Will Smith? Que fue, de hecho, un fracaso.
Sí, Wild West.
Entonces, en esa película, bueno, pues ese director dijo, bueno, yo hago la película de Superman, solamente tengo tres condiciones. La primera condición es que no quiero ese traje de Superman. Segunda condición es que Superman no va a volar. Y tercera condición es que al final tiene que pelear contra una araña.
Ok, random, pero...
¿Y se acuerdan cómo termina la película de Wild Wild West?
Ajá.
Una araña.
Termina peleando con una araña. Y bueno, pues entonces, y cuando viene este cameo de Nicolas Cage, cuando se ve el multiverso que está rompiendo, y ven a Nicolas Cage con el cabello largo y el traje, ¿contra qué está peleando?
Con la araña.
Araña.
Sí. Contra una araña. No sé si lo hicieron por chiste o qué, como el chiste del actor que sale al final de la película, pero pues estuvo como que curioso. Porque Kevin Smith, en una entrevista, un documental, algo así, él explica que el lector quería poner al final una batalla entre Superman y una araña. Uh-huh. Entonces está bien curioso que, pues, pongas ese pequeño detalle de Nicolas Cage como Superman peleando contra una araña. Pero, reitero, la neta es que el CGI sí es muy malo. Hay otros cameos que ya no voy a decir. Creo que el de Nicolas Cage estaba muy sonado, pero hay otros. Para aquellos que no la han visto, digo, ya pasó una semana, si no la viste, pues... Mejor ni la... No, sí, véanla. Yo no dije, nunca dije que la película era mala. Dije, es entretenida. El guión no aporta absolutamente nada. Es como que al principio de que, a ver... Ah, ¿va a ser esto? Ok. Sí, suena sencillo. Y de repente como que, bueno... Pues veo que realmente pues no lo puedo reparar. Entonces voy a hacer lo que yo quiera otra vez, de todas maneras. Entonces, pues no sé por dónde ibas. Creo que faltó ahí un poquito de desarrollo de algunos personajes... El de Michael Keaton, excepcional sus secuencias de acción. Son las secuencias de acción del Batman de Ben Affleck. Aclaro, no son las mismas secuencias de Batman del 89. Yo pensé que la iban a poner un poquito más lenta porque ya está grande. No, es el Batman de Ben Affleck. O sea, secuencias de cómic. Muy chidas, by the way. Se ven muy chidas. El batiavión. Me gusta eso de que gira el batiavión. Pero me gusta que se ve muy mecánico. O sea, que está muy viejo, ¿no? Que no está tan moderno. Me gustó que respetaran esa parte, que lo dejaran como en el 89, porque pasa muchas veces que hay series como Star Trek, ¿no? Star Trek Discovery, que es como precuela del universo de Star Trek, y tienen más tecnología que el mismo Capitán Kirk. Yo sé que es difícil cuando tú vas a adaptar una precuela de una serie que, pues, se veía muy viejita, pero tratas, ¿no?, que no llame tanta la atención. Pero si para aquellos que han visto Star Trek Discovery, está pasadísima de lanza, pues es demasiado efecto visual. Y pues tú la comparas con la de Star Trek de Kirk y ay, hasta eso J.J. Abrams hizo buen trabajo ahí, no lo hizo tan exagerado, para más o menos respetar un poquito. Y aquí lo hicieron muy bien con Batman. El Batimóvil se queda ahí, nada más lo muestran. Me hubiera gustado que lo hubieran manejado en algún momento, que hubiera salido en movimiento. Lamentablemente no, pero bueno, ahí está. La Baticueva, hay detalles que no quiero decir, que dices, ¡ah, no te pases! ¡Ah, no manches! O sea, hay cosas muy padres de esos detalles. Me gustó lo que el director cuidó en ese aspecto. Sobre Superchica, pues creo que está... Está bien, o sea, la niña le echa ganitas al papel, le faltó desarrollo y tiempo. Lamentablemente le faltó mucho tiempo de desarrollar ese papel. No quiere decir que lo haya hecho mal, pero no le dieron el espacio, porque al final es una película de Flash. El traje se ve bien. No estoy muy fan del traje con pantalones, no es porque sea muy sexista o machista, lo que quieras. Pero pues el traje clásico de Superchica, pues era la faldita, lo que quieras. Pero pues bueno, aquí sigue siendo como el pantalón. Como lo hicieron al final de la serie de Superchica, la cual ya la cancelaron. Y acabo de ver el final, dije, a ver, yo la vi en la serie al principio de la Superchica y me estaba gustando. Y después empezaron a ver los cambios y luego le pusieron pantalones a Superchica. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver. Y ahorita vi el final, qué malo es el final de la serie Superchica. Dios mío, qué malo, o sea... El Lex Luthor me gustaba porque el Lex Luthor es el que salía de hermano con Charlie Sheen en la de Two and a Half Men. Me gusta cómo actúa como Lex Luthor, muy bueno. Pero ay, que la hermana de Lex Luthor ya tenía hasta como poderes y ya había como media docena de gente con poderes. Todos los amigos de Superchica de repente ya tenían poderes. Ya se vuelve muy mala. Entonces, volviendo a la película de Flash, entretenida. Vayan a verla, no la viste, vaya, vela a ver, te vas a divertir, te vas a reír. Me gusta cómo madura el personaje principal de Flash, el Flash que nosotros conocemos. Me gusta cómo lo madura porque empieza a ser más responsable. Y en contrario del otro Flash que sale ahí, que yo, usted ya lo vio en los avances, te empieza a caer mal, de la patada, o sea, dices, no, te pases. Y al último te cae bien gordo el vato y dices, no. Entonces, y empieza como que atar cabos, y entender algunas cosas y por qué el final. Pero, pues está bien. Veremos qué pasa con Aquaman. En Aquaman, pues vuelve a salir Ben Affleck. Pobrecito Ben Affleck, que ya lo corrieron, pero pues sigue saliendo en todas las demás películas. Sale Ben Affleck, sale Nicole Kidman, sale Dolph Lundgren, el que sale como en las de Rocky 4. ¿Cómo se llamaba? El ruso.
Ah, sí, sí.
¿Mega?
Ay, ¿cómo era?
Drago.
Nicole Kidman, me sorprendió que salga ahí Nicole Kidman. Sale Temuera Morrison, mejor conocido como Boba Fett. Ahí sale nuestra queridísima amiga Amber Heard, que pues muy querida, ¿no? Por todo el mundo.
Entonces, las sábanas de la cama.
Fue la que se cagó, ¿no? En las sábanas, ¿no?
Sí.
Yo no sé, yo no estoy al tanto de esos chismes.
Es que eso lo dijeron en el juicio, o sea, que la morra defecó en la cama de Johnny Depp. Pero, ¿no te acuerdas cuál fue la razón, Mega?
No, yo nomás estaba de repente leyendo y dije, ¡oh, la madre! No, ya, no quiero saber de esto.
Mucha novela absurda ya, güey.
Sí, ya demasiada toxicidad. Dije, no, ya, que quiero andar sabiendo de que alguien te cagó la cama. Dije, no, güey, ya, cámbiale.
Sí, eso estuvo interesante, pero fue al final perdió Amber. Entonces, palabras finales, ¿te recomiendo la película?
Sí, claro.
Sí.
Mega, ¿sí?
En IMAX, no sé. No sentí como que aprovecharon bien el IMAX, pero... En otro tipo de sala, tal vez.
Pero por el sonido y la claridad de la imagen está chido.
Sí, eso sí.
Pues sí, está bien. Sí, recomendable. Me gustaría verla en 4DX, a ver cómo se siente la velocidad, ¿no? A ver si te vibra, ¿no?
Todo el rato te van a estar echando aire.
Bueno, y lo frío.
Y cuando yo me fui en pandemia, pues el 4DX solamente tenía aire. Creo que ahora ya debe tener agua y tierra, ¿no? También te vendrán tierra y... ¿No?
Que está más peligroso, ¿no? Más bien debería ser puro movimiento nomás.
No, pero sí te avientan agua. O sea, lo del agua sí te avientan.
Ah, agua sí. Pues a lo mejor el aire no, porque pues eso ya ves que se transmitía así por el aire. Como para andar echando, andar moviendo aires y que te caigan bichos del vato de enfrente o de abajo, de al lado, pues no.
Ay, ay, qué cosas. Pero bueno, palabras finales, muchachos.
Oigan, este...
Ah, sí, pasó el evento de Capcom.
No.
Pasó el evento de Ubisoft.
No, que ya va a salir el jueguito este, Final Fantasy.
De acción.
Es que no. Bueno, ¿ya jugaste el demo completo, Mega?
Ya lo acabé.
¿Y la parte del capítulo o sección más avanzada también?
No, ese dije no lo voy a tocar. Me quiero sorprender.
No, fíjate. Bueno, no sé. Si como que ya lo vas a jugar, está bien. Que no lo juegues, o sea, no lo necesitas. Pero yo que estaba así como que escéptico, dije, a ver, lo voy a checar. No hay mucho, pues, cuestión de historia, spoilers ni nada. Según dice ahí, es para que veas cómo avanza el combate y la dificultad que es mayor y no sé qué. No sé, o sea, sigo sin convencerme con el juego. Entiendo a la gente que está emocionada con él. Y es que puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Y está muy flexible el combate. Y toda la polémica de es que este no es un Final Fantasy, no es un Final Fantasy. Yo no sé qué pensar. La verdad, ya desde el 15, la saga de Final Fantasy la juego ahora sí que por algo de compromiso. Y porque sé que voy a encontrar algunas cosas chidas, memorables, pero por ejemplo el soundtrack del 15 está muy padre, está muy bonito, pero para mi gusto no le llega a lo que eran el 13, el 12 u otros, pero tienen lo suyo, pero ya como digo desde el 15 para mí el Final Fantasy ya no me está ofreciendo lo que me gustaba a mí de esa saga. Y pues como que pasó algo así de que me hypeaba, o sea, me estoy tratando de acordar, por ejemplo, cuando salió el Final Fantasy VI, sí, el 6, me estoy poniendo en evidencia de toda la edad que tengo, pero era una emoción y me acuerdo que ese juego, yo creo que es el que más durante tramo seguido jugué. Porque me encantó el mundo, la música, las innovaciones en el juego, las estrategias, todo lo diferente que da cada personaje y demás. Y creo que nunca han logrado algo similar. Y ahorita ya fue así como que, bueno, pues con esto vamos a meterle un combate así más chido, más activo. Pero para mí ya es otra cosa. Chido para los fans y quien le gusta el combate, ok. Pero no sé, digo, yo sé que va a haber reseñas, yo creo, de acá de fuera del control y pues más impresiones del juego completo. Pero yo así como que, pues después lo checo, o sea, no es algo que me esté hypeando ahorita ni me interese ver mucho. Pero bien por los fans y pues nada más. Quería hacer el comentario, porque yo sé que ahorita toda la gente, o sea, yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que es que nunca me había interesado un Final Fantasy y este juego sí, no, es que la acción y es que sí, este va a ser mi primer Final Fantasy, o sea, veo así en Twitter comentarios así de mucha gente y pues digo, qué bien, ¿no? O sea, que si la intención de Square con este producto es vender así más a las masas y en grandes cantidades, pues tienes que quitar a lo mejor algunas cosas, cambiar algunas cosas que ya se sienten, para algunas personas dirán arcaicas, o los niveles de producción que el juego tiene ahorita ya no son compatibles con algunas mecánicas, algunas tradiciones de la saga, y pues bueno, si las tienen que quitar porque ese es el objetivo ahora de Final Fantasy, pues que lo hagan, ¿verdad? O sea, yo sigo viendo que es un producto bastante pulido, tiene mucha producción, dinero, de en cuanto a, no sé, las gráficas, la historia está padre, está chida. O sea, mi conflicto más grande es ese cambio, ya que es un juego de acción y mecánicamente no se me hace muy muy interesante. Pero sí, o sea, la está. A mucha gente que está quedando impresionada, impactada con el demo, que para ellos es no, ya definitivamente estoy día uno con el juego. Y pues para mí, que digamos era un fan de Final Fantasy, no tan así, tan asiduo como a lo mejor Dragon Quest o algunas otras sagas, para mí fue como que, sabes que ya te fuiste por otro lado y ya me perdieron un poco. Nomás quería comentar eso. es que digo, la verdad, no creo que no hubo muchas novedades en cuanto a videojuegos en esta semana. Y yo también, o sea, lo único que sí hice de nuevo fue checar el demo completo. Dije, es que antes de seguir con ese prejuicio o ese juicio, a ver, va a darle chance a ver si me cambia la opinión. Y pues no tanto, o sea, como comento, se me hace algo interesante, pero como que ya en otro contexto. Y pues nada más, pues chequen el demo. Seguramente Mega tiene la opinión así más contraria. Ya lo ha dicho, que le encanta el combate y toda la flexibilidad y quien está involucrado. Pero pues sí, fue así como que, híjole, ya de plano, a mí me perdieron con esta dirección del Final Fantasy.
Yo no puedo decir nada todavía. No. Ya el miércoles les doy mi reseña final. Pues ya llevo rato jugándolo, entonces pues todavía no puedo decir nada, pero agradezco a Mega por sus comentarios y su hype. Esperemos que no se decepcione. Nada, qué chido, o sea, pues está bien. Mega es, digo, le gustan los de por turnos porque le fascinó Octopath Traveler, es fan falso de Dragon Quest, pero pues lo es.
Le gustó Persona también, 5 y Shin Megami Tensei y todo.
Pero también le gustan los juegos de acción y se entiende. Sí. ¿Jugaste Final 15 de Mega?
Sí.
Y probablemente le gustó. A mí es un juego que no, en lo personal no me gustó. Está muy incompleta la historia, bastante lineal. Y me gusta más la precuela, que es una película del Final Fantasy 15. Muy buena, by the way. Creo que es de las mejores producciones cinematográficas de Square Enix, ¿no? Fuera de Advent Children, es muy buena. Creo que se llama Kingslave, algo así, no me acuerdo muy
King's
bien.
Kingslave, sí.
Buenísima producción. Y el juego empieza bien, se cae, no hay trasfondo de los personajes secundarios. Después lo quieren arreglar con un DLC, pero no mames, o sea, ya. Como que, déjame jugar un DLC para conocer a los personajes con los que ya jugué toda la historia y ya lo acabé. Nah, la neta no. O sea, ahí sí, como que da un poquito de flojera. Sí. Me hubiera gustado más conocer los personajes, como por ejemplo el ejemplo que tú dices de Final Fantasy VI, que tú vas conociendo los personajes de manera individual, se dividen en equipos, unos van por acá, otros por acá, luego se vuelven a unir, todo lo que pasa. Creo que Final Fantasy XV quiso replicar varias cosas de las entregas pasadas, como la muerte de Aerith, hacerlo con con tal personaje, como que separarlos y luego una tierra, y luego vino la oscuridad. Y luego pasó el tiempo, te ves más grande, luego vas adelante, pero ya estás bien limitado porque no puedes ver cómo quedó el planeta, nada más puedes ir de que ya tienes que acabar el juego. No, pero es que quiero ver qué pasó mientras yo estuve en coma. Yo, lo siento, no me alcanzó el tiempo para ver cómo poner la ciudad como que destruida. Entonces, no, pues, ¿sabes qué? Vete al final. Pero es que si quiero ver a mis amigos, mira, estos güeyes te van a estar ahí esperando, o sea, no hay pedo. Ahí van a estar, ¿sí? Tú vete directamente al final. Oye, pero es que me gustaría pasar por estas cosas. No es necesario, carnal. La neta, no es necesario. Te voy a dar todos los elementos para que acabes el juego y pares de mamar. Hazlo de esta manera. Y así fue el Final Fantasy XV. Te digo, visualmente me gustó. Tenía buenos algunas pistas musicales destacadas. El hecho del carrito, que llegó un momento en que pues, ya ni te servía. ¿Para qué? O sea... Y luego querías ir a una parte, pero tenías que cargarlo y no podías regresar otra vez porque ya había sido... O sea, me acuerdo que hubo un bug y me atoré, de la nada tuve que resetearlo. Pero el carro sí estuvo súper... Pues no lo explotaron el carro. Sí hay partes que están destacables, pero como que todo es el círculo, ¿no? Es como... Esta es la colonia, aquí va a ser el juego. Se acabó. La neta, las cosas no estaban una más lejos de la otra. Había un lago en medio con unos megadinosaurios ahí enormes. El castillo estaba en tal parte. Acá estaba la base, los bosquecitos, te ibas para acá. Las batallas tenías que irlas a buscar. Sí. Pero bueno, sí hay cosas que me gustan del juego, como el final. Ya dije, ah, ya lo acabé por fin. Gracias a Dios, ¿no? Bendito sea. Eso sí, la mecánica, hija de su perra madre. Yo quiero que muera, yo quiero volver a tener una mecánica como ella, qué bonita. Compré su
figura.
Yo pensé
que ibas a decir la mecánica del juego y ya es con la mecánica mujer ahí de Ana.
Sí, no, la mecánica del juego pues es casi como un Kingdom Hearts. Y Final Fantasy es lo mismo. Es un Kingdom Hearts. Pero bueno, ya hablaremos de él más profundamente más adelante. Pero en fin, Capcom, ¿qué anunció? ¿Algo de Mega Man, Mega?
Pues, mira, así nomás de lo interesante es el juego este de Kunitsugami Path of the Goddess, que le gustó un chingo a Rodo. El Mega X Dive Offline. Offline, oh, wow. Oh, iOS, Android, wow, Steam, chingón. El pase de temporada de Street Fighter 6, que ya se venía anunciado. El Resident 4 VR, ya se había anunciado. Lo que me gustó fue la manera elegante de decirte, tú que estabas esperando algo de Pragmata. Pues no, te voy a dar de manera delicada, caballerosa, propia, de que no sabemos cuándo va a salir, pero pues seguimos trabajando, ¿no? Entonces yo como que medio como que, ¿qué? No, pero no me enojé.
Estuvo muy triste todo el evento, o sea, que lo más relevante haya sido eso, cómo anunciaron un retraso indefinido de un juego esperado. Y lo otro, digo, bastante de nicho, la trilogía nueva de Apollo... Justice, que es la siguiente trilogía después de la de Ace Attorney. Qué chido que están, porque dos de esos juegos estaban atorados en la... Bueno, tres, de hecho, estaban atorados en el Nintendo 10 o 3DS. Y pues ya va a salir para los demás sistemas, ¿no? Para principios del 2024. Pero todo lo demás fueron puros reciclajes de eventos y videos que se vieron en el Summer Games Festival, uh-huh. En el evento de PlayStation, en el de Xbox. No sé, estuvo un poquito flojo para mi gusto. No hubo una sorpresa así fuerte, chida de Capcom. Pero pues no sé, pues tiene las manos llenas. Se está yendo muy bien con Resident Evil 4, el remake, con Street Fighter y con otras cosas. Entonces, pues bueno, es lo que hay.
Uh-huh. Es lo que hay por el momento. Y digo, salió un poquito más ahí el tema de Dragon's Dogma, pero pues no hay fecha. Entonces, sí. Quiero jugar Dragon's Dogma, pero así como que, ay, es que no quiero regresar al 1 porque me voy a perder, o sea, me va a meter de lleno. Entonces, como que, ay, quiero ya jugar el 2, no sé qué. Y así como que no hay fecha. Y yo, ay, que la canción, estos y sus no fechas ya me tienen hasta la madre. Y ya es todo. Y ya, pues yo no tengo nada que decir del Final 16, ya hice el pre-order, entonces, pues, ahí lo platicamos.
Ya dijo más con eso que yo.
Sí.
Ya.
Bueno, señores, nos despedimos. Sí, Ubisoft estuvo con su juego Just Dance, como cada año. Y pues ya, la verdad, ahorita no me interesa Ubisoft. No me está aportando nada en mi vida positivo, más que otros Assassin's Creed. Un juego de Star Wars que nadie le va a interesar, te lo aseguro.
Se ve interesante. Se ve bien. ¿Eh? Se ve bien. Pero sí, hay mucho hate, como siempre. O sea, bueno, vamos a empezar los dramas de Twitter. Pero empieza la gente. No, es que ya no hay hombres en Star Wars, ¿o qué? Ay, güey. O sea, ya empezamos por ahí, de que el problema es que es una morra, güey. Pero bueno.
Pero bueno, señores, arroba fuera de control en todas las redes sociales, como siempre, ya se la saben. Arroba Rodowulf, arroba mega-fdc por Twitter y en Instagram, no tengo la menor idea cuál sea. Mega.
Sí.
Y pues bueno, nos escuchamos dentro de 7 días con más pláticas y ya con nuestras primeras impresiones de Final Fantasy XVI. Que pasen un excelente inicio de semana. No se pierdan el programa Fuera del Control de Televisión todos los sábados a medianoche por el canal 6 de Multimedios a nivel nacional y también por su canal de YouTube. Larga vida y prosperidad. ¡Vámonos!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.